Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Guernica como lugar, Guernica como escenario. Más allá de la decisión estatal de reprimir y arrasar una toma que tuvo perfiles emblemáticos por la magnitud del territorio ocupado y por la composición de quienes protagonizaron esa epopeya de las personas desesperadas, Guernica se sostiene al mismo tiempo en clave de advertencia, de amenaza, de enseñanza, de horizonte. Parece evidente que la gestión del capitalismo en tiempos de pandemia en esta parte del mundo ha decidido no mirar con ojos dóciles a las víctimas de sus políticas, pero ese gesto brutal e inhumano sobre quienes poblaron Guernica bien puede tornarse un boomerang de rabia que ya anda revoloteando por los aires. También Guernica exhibe en tiempo presente una forma de organización con sus asambleas de mujeres que en su vigorosa lengua popular denuncian con todo el cuerpo al feminismo de las funcionarias en sus laberintos ministeriales. Por eso Guernica es una tierra de incomodidad para el poder, de alternativa por las márgenes, de espacio a conquistar y ocupar con la imaginación colectiva que pondera y asume nuestro invitado de hoy, el artista y militante Norman Briski. Capaz de montar la obra de títeres La propiedad es la maldición de la hermandad, recrear las experiencias de teatro colectivo y callejero allí donde la cosa late, arde y se complica, charlar con Briski es asomarse a una disciplina lúdica donde la lucha se conjuga en plural, se asume con alegría. Vayan entonces estas palabras sobre el drama de los seres marginados y arrancados de Guernica como apenas una señal de tantas y tantos que ya no pueden más, como un síntoma de algo que arriba solamente se arregla con represión, de un problema acerca de la igualdad que urge resolver como la única manera de creer que estamos después de la deriva.
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches. Estamos iniciando el capítulo 169 de Después de la Deriva, este programa de ideas autonomistas e igualitarias que hacemos cada martes por la tribu. El honor, el gusto de escuchar a un artista, un compañero como Norman Briski, a quien convocamos porque lo hemos visto muy activo y muy movilizado, como estuvimos muchos de nosotros por lo que fue la toma en Guernica. Y la primera pregunta, Norman, es si de algún modo te sorprendió el modo en que el gobierno, en que el Estado, en que los Estados resolvieron Guernica.
Sí, la verdad que nos ha sorprendido en el inicio, después ya nos dimos cuenta lo irreversible de la decisión de una coalición ya con sus digamos con sus altibajos en términos de querer y no poder y toda la etapa en que se quiso negociar, digamos, y que daba la impresión de que aun cuando estaban endurecidos, a medida que crecía la instalación del problema de Guernica, daba la impresión de que tenían seguro la posibilidad de buscar una alternativa negociada, más allá de también de las contradicciones de la gente de ciertas organizaciones que desde el comienzo veían como un enfrentamiento sin otra posibilidad, digamos. Pero sí, sorprende porque se entiende que el peronismo, con su tradición humanista o con su tradición como movimiento de masas, comprendiendo como nunca en la historia se comprendió los temas de las demandas de los trabajadores. Así nació el peronismo en el 45, 43, algo así. Ahora, con ese antecedente, se entendía que se podía llegar a un tipo de acuerdo donde se estuviese pensando en la gente sin techo, ¿no? Todos esos compañeros sin trabajo, sin techo, con imposibilidad de pagar sus deudas sumadas a la pandemia. Pero eso, yo estuve sorprendido al principio diciendo, ¿cómo? Qué raro que no tienen capacidad de guiñar el ojo, ¿no? De vamos a trabajar con esas maneras que ha tenido el peronismo aquel. Pero siempre estuvo, a partir de un momento ya sí me di cuenta de que era intransigente. La manera que estaba decidida por la parte de obediencia debida, digamos, que había que obedecer a las órdenes que venían de arriba. De ahí ya, con eso me di cuenta de que esa política, que no era política, simplemente entrar en la represión y terminar con los temas de las ocupaciones, nos damos cuenta de que la superestructura de quien sea estaba obligada a desalojar.
Sí, aparte, bueno, no sé, charlando por esos días de la toma, hablando con compañeras y compañeros, tuvimos la ocasión de charlar con una socióloga del Alto Valle de Río Negro, Mariana Giaretto, que salió aquí por Después de la Deriva, y ella nos contaba que a partir de Guernica, por ejemplo, en una zona tan pequeña y tan poco poblada como el Alto Valle, se habían sucedido seis ocupaciones, por ejemplo, ¿no? Pasó Guernica a ser como un ejemplo, en el caso del poder, un mal ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que las necesidades contagian con velocidad porque se encuentra de alguna puerta, de una ventana para entrarle a la problemática severa, seria. Y ahora se vuelve, casi diría, una tragedia porque esa gente, más allá de invitarlos a galpones para contener y dividir la gente y así dominar la situación de insurrección, digamos, eso no resuelve absolutamente nada y inclusive agrava la posibilidad de que no hay manera de sentarse en ninguna mesa, cosa que esto es una alerta no solamente a las organizaciones sociales que no tienen todavía la capacidad de ser unidas y férreas, sino que hay que pensar que como la pandemia también esto parece irreversible y que no hay vacuna que valga. O sea, yo vivo estos días como identificándome con esos pibes que estuvimos jugando y con esa gente que extraordinariamente luchadora y con las toda la conciencia de saber que el que va a querer salir de estos márgenes, de esta discriminación, va a tener que ser de otra manera. Y la otra manera, la Argentina lo conoce, este gobierno y este Estado lo conocen y no da la impresión de que hubiese, y también lo conoce, que es el primero de todos los argumentos, no lo conoce la ciudadanía, y la ciudadanía, en términos de no poder dominar, denominarlo pueblo, está de acuerdo con el desalojo, o sea, hay una complicidad civil, como fue en la época de la dictadura, que se agrega, al ataque a lo que significa los marginados, los pobres que cada día son más en nuestro país, ¿no?
Sí.
Hasta en los concursos de la asistencia social, la comida, han empezado a ser como carentes en todo, o sea que o no les importa, o el compromiso con el rating tiene tal malentendido que vamos a ver tragedias todos los días.
Bueno, y un poco el recorrido que vos planteabas en relación a lo que sería la historia del peronismo y tu propia pertenencia en algún momento a ese movimiento, digamos, y tu alejamiento también de ese movimiento, un poco explica, ¿no? El propio devenir del peronismo y tu propio camino como artista y como militante, me parece.
Bueno, si hay algo que produce un duelo, va a ser que la alternativa de buscar un aliado esto llamado peronismo se termina con Guernica. Esto es, para mí es definitorio. Esto es la clave para buscar que si se quiere convocatoria, va a tener que ser pensado de otra manera o buscado de otra manera, pero esto ya es una carta que no se puede llegar a jugar nunca más, porque es, como se dice, esencial a la fundamentación de un movimiento popular, o sea, ser solidario con los que no tienen. Y esto es clave. Y se han manejado ni siquiera con contradicciones. Han salido, la única cosa que se ve como clara es que algunos salieron del plato, digamos, salieron de. Pero si se habla de los que han conocido muchísimo el tema de las ocupaciones, que han sido los famosos piqueteros y qué sé yo, no se le ve no solamente una declaración o algo que signifique más que renuncio, como fue la embajadora en Cuba, Castro, que dijo renuncio a ser embajadora, pero no salgo del plato, o sea que está claro que están jugando muy fuerte para una interna, para un enemigo, pues está, y que la decisión que han tomado está en contra del más mínimo interés de la gente desposeída. Así que sí, es un duelo.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur, con un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna hacia lo al revés. El sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur.
Ale.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur, con un destino de soy del sur, como los aires del bandoneón. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
En esta noche de martes, en Después de la Deriva, en Noche de Charla con Norman Brisky, artista y militante, escuchábamos Vuelvo al Sur, un tango de Fernando Pino Solanas, de Astor Piazzolla, un tango que sirve también como homenaje a la memoria de Solanas, fallecido el sábado pasado a los 84 años en París, y también sirve para esta idea de volver al sur, de volver a Guernica, de pensar y de luchar en esa clave.
Estamos charlando con Norman Brisky en Después de la Deriva. Preguntarte qué significó para vos la creación en el marco de lo que fue la toma de Guernica, de esa obra de teatro para títeres, La propiedad es la maldición de la hermandad. Y que ya por el título es bastante explícito, por cierto, pero contame un poco cómo fue esa creación tuya y cómo fue llevarlo a poder proponer esa obra allí.
Es extremadamente premonitorio el título, porque fue antes de que se armara el lío de Macri con su hermano y la gente de ahí dentro del lío con la hermana Dolores y eso. Así que da la impresión de que la descomposición de la hermandad, es lo que yo siento en mi descomposición como la hermandad con un movimiento único en la historia y que así que el título fue premonitorio de muchas hermandades que por intereses se vuelven miserables, ¿no? Los Karamazov y todo eso. La obra esa está totalmente inspirada en los compañeros de Guernica y también tiene un sostén se dice arqueológico, un sostén histórico de ese lugar de los querandíes. La provincia de Buenos Aires, que hay referente hacia los pueblos originarios. Y es muy interesante que todo ese lugar haya sido propiedad de un general unitario de la época de Sarmiento. Y que la familia estuvo explotando esos campos por mucho tiempo. El nombre se lo puso una hija de Diabeles. Así que esa obra de teatro quiere hacer una revisión, el Grandi habla a la noche. Y eso hace que también la historia del primer genocidio que tuvo este país, que borró con las armas a la campaña Desierto, yo que vengo del peronismo, pero no tuvo nunca una atención clara con respecto a los nativos, a los que son originarios de esos lugares. Por el contrario, entonces esa deuda genealógica es una deuda que está muy lejos de ser considerada, especialmente con el movimiento mapuche, que cuando uno ve los mapas de la ocupación que tenían estos pueblos originarios, se empieza a agarrar una vergüenza de cómo fueron usurpados los verdaderos dueños de la tierra. De Araucanía hasta el Atlántico, los mapuches y los querandíes estaban en dos franjas que fueron claras por su cultura y eso. Y fueron usurpados sistemáticamente. Es como si la historia argentina se hubiese nacido el 25 de mayo. No había nadie, antes no existía nadie. Por supuesto, en esa plaza no había un solo indio, un solo representante en la Junta. O sea que estamos, una vez más, con respecto a ese tema, cometiendo un genocidio que se sigue aprobando con los Roca, con los Mitre, con los Sarmiento, y fundamenta a una nación en base a haber eliminado a otras. Eso está en esa obra de títeres, que fue muy lindo. Nosotros no teníamos un grupo de títeres, fue convocado por una compañera en Página 12 que tuvo el afecto de poder publicar la obra y se convocó a quien quería hacerla, apareciendo 70 personas. Quiere decir que hay una reserva ética en la Argentina que no se expresa a no ser con una urgencia de este tipo. Eso sería casi lo extremadamente positivo dentro de estas calamidades, ¿no?
¿Y seguís creyendo como creías en tiempos del Grupo Octubre y ahora con la organización Che Adelita, que el arte, ese teatro popular, ese arte popular sirve, aporta a las luchas, a abrir cabezas, a juntarnos?
Bueno, eso ni hablar. Guernica vio por primera vez títeres en su vida, o sea, no había nadie ahí que había visto. Eso también habla de un paréntesis en nuestra historia que se llama 30.000 muertos, que se interrumpió la capacidad de comunicar los propios dramas de la sociedad, porque fuimos expulsados, exilados, etcétera, y que se retoma, y Guernica es emblemática en términos de cómo se retoma el afecto de la cultura con donde está la llama, digamos, donde está la lucha. Y orgulloso de estar en ese territorio y al mismo tiempo muy yo no hablo de tristeza, muy bronca, mucha bronca. Esto es inaudito y bueno, la bronca cuando es el motor de toda igualdad, ¿no? Si vos querés buscar igualdad, la bronca es necesaria.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos hablando con Norman Briz, quien después de la deriva el disparador ha sido Guernica, esa linda oportunidad que hubo para resistir y para pelear por volver a la tierra. También esa demostración dramática de cómo actúa el poder frente a estas amenazas. Preguntarte si además de la bronca a la que hacías referencia como un motor para juntarse y para buscar la igualdad, ¿qué sentís que nos estaría faltando para poder construir otra cosa, pensar y hacer otras cosas distintas a las que nos propone el juego de los partidos, de la democracia, donde ya vemos que no habría mucho para hacer, ¿no?
Bueno, empezar a discutir, empezar a difundir que esta democracia es insuficiente o es una democracia de los poderes de la clase política, ya casi me hace falta decirlo, ¿no? Empezamos con que se vayan todos y no se fue ninguno. Ahora, razón, no cabe la menor duda que la tenemos, pero no es suficiente, hay que tener fuerza. Como decía Martí, y bueno, esto, la fuerza es que quiere decir unidad, ¿no? La fuerza, unidad, pero no la unidad de un partido, sino la unidad de todo el campo popular que reaccione y que especialmente invite a las mayorías a tomar también su parte solidaria con los que están totalmente en la calle. Y la calle es el escenario, o sea, la calle, el territorio es el escenario. Y eso, yo creo que este domingo ya la obra se da de nuevo en otra toma. Y eso va a pasar en todo este tiempo que sigue con otros productos culturales, ¿no? El tema de cómo puede ser que la propia sociedad que estuvo en el despojo, en la falta de no tener, no sea solidaria, ¿no? Entonces, con su propio correligionario, digamos, radical. Pero eso, se ha endurecido porque tenemos un social histórico que invita a que todo se resuelve tecnológicamente, ¿no? Y la pandemia, estamos todos en el puerto, antes la obra se llamaba Esperando a Godot, ahora se llama Esperando a la vacuna. Y ya como es rusa la vacuna, es como el miedo que nos inyecten comunismo, no sé, ya lo ruso de comunismo está en los museos. Así que todo esto está por verse, digamos, dentro de un estadio muy básico, diríamos. Que sería así, sos militante, decir, bueno, ¿en qué momento estamos otra vez de encarnar liberación? ¿En qué lugar estamos hoy en Argentina? Bueno, y ahí viene toda la subjetividad de creer que podemos estar muy cerca y no nos damos cuenta, podemos estar lejos y ser infantiles y creer que nunca vamos a poder. O sea, el desaliento se evacúa con los celulares. Todo lo que significa tomar una iniciativa es con un dedo, no es con el cuerpo. Entonces, esta cultura pareciera que está adicta a creer que haciendo un meme o esas cosas que se dicen, Twitter, todas esas porquerías, que creen que van a cambiar el mundo, y los celulares son los primeros que se ríen, como robots del campo del consumo. Está durísimo, hasta que no haya una desilusión muy fuerte, que podría haber pasado con este tema, y algunos probablemente del campo popular deben estar, che, esto ya no, ya no, ya este peronismo no es eso, es muy difícil de medir y adivinar, no es lo más conveniente, y habrá elecciones y se verá. Por ahora, la forma más regresiva que tiene una sociedad de expresarse, que será votos, manejado por los medios. Así que, bueno, si a mí me hablan de esperanza, sería, para mí sería así. Yo la sigo porque sé que es mi enorme interés por ver más igualdad en mi sociedad. Bueno, esa es la lucecita. Y no hay quien la pague. Entonces, a pesar de todo, por todos estos inconvenientes severos, la seguimos. Y eso es lo que se puede pensar como Rosa Luxemburgo, que el que no constituye una idea de derrotas para llegar algún día a tener una sociedad mucho más igualitaria, es un infante que ve muchas películas en colores.
Ahora, Norman, vos recién hacías como esta, una especie de raconto de necesidades revueltas, citabas la figura del que se vayan todos. ¿Vos por ahí sentiste que en el 2001 se abría una instancia diferente para entender y para hacer la política? ¿Tuviste esa expectativa?
Sin duda, aunque no la haya tenido como expectativa, sino como planteo para ver y medir la empatía que podía producir, eso fue sistemáticamente borrado por el auxilio paternalista, digamos. Es decir, solo el pueblo, salvar al pueblo, espérame que te doy un bono, espérame que te doy permiso para ir a hacer una marcha por pedir el aumento. O sea, se volvió nada más que un hecho reivindicativo y no un hecho ético, un hecho revolucionario, ni hablar, ¿no? Se fue emparchando y ahora las características es la gomería, ¿no? El emparche, vamos a emparchar, vamos. Y esta fue la manera que tuvieron para emparchar una cubierta que no tiene no tiene arreglo. Y ese es el sistema que se buscó, ¿no? El lunes viene el Fondo Monetario, se vuelve a la conexión que conocemos desde Rivadavia. Me da la impresión que esto es irreversible en términos de un capitalismo que se ha vuelto ni siquiera de centro. Estas son conductas de mafiosas. Esa, para mí, esa es la palabra. Son conductas mafiosas.
Y ni siquiera, digamos, la pandemia, que es como una demostración muy, muy cruda de lo que el sistema de producción capitalista ha generado en el mundo, ha logrado que esto se revierta, ¿no?
No, para nada. Por el contrario, si hay un salvataje de este, digamos, de este hundimiento, es la tecnología. Esto se arregla con tecnología. ¿Quién hundió esto? La tecnología. Pero ¿quién es el verdadero causante de semejante desastre? La tecnología. Agarraron los campos, desarmaron todo, ¿no? Arrasaron. Sin los chinos, y aparecieron la naturaleza con sus maneras para sobrevivir. Eso se paga muy caro con la Pachamama. ¿Por qué? Porque están compitiendo el capital chino para el capital del imperio. Y bueno, las consecuencias pueden ser mucho más graves todavía. Pero la mayoría dice, quiero tecnología, quiero una pantalla más grande. He divertido, yo hice una obra en donde la pantalla de televisión, Unificio se llamaba la obra, era una alfombra que se desplegaba y era un televisor. Y hace 2 días vi la noticia de que ya está en venta el televisor enrollable. Y la gente se mea de eso. Y el iPhone 10. Y es como si fuese la droga del botón. Y mientras suceda eso, es muy difícil que quieran jugar a otra cosa. Sería muy... Yo tengo gemelas, ¿no? Y tengo un televisor en un living. Entonces, cada vez que molestan y qué sé yo, no estoy diciendo voy a jugar con ella, buscar alternativas con la naturaleza, ir al parque, no, estoy diciendo prenderle este canal que es, van a ver un chancho que habla y eso. O sea que la tecnología está desplazando las vinculaciones. Y eso, la gravedad del hecho recae sobre los afectos. No solamente se desarman por los intereses, sino que se desarman por la relación sensual que se tiene con el objeto. Eso sí, no es nuevo, pero nunca fue tan intenso. ¿Y qué se nota? Que hay lugares en el este norteamericano que no quieren ver televisión, y hay lugares en tal de otro lado, en Cuba, donde, digamos, todavía están con ganas de ver televisión. Esa vinculación con las máquinas es una vinculación con la forma armada. Todos estos inventos vienen de los militares. Son los inventos tecnológicos de la guerra o de la potencias que compiten con la extensión armada de los hombres, o sea, el brazo armado casi es una figura antigua. Ahora es un submarino que aparece en el dormitorio.
Thank you. milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo y nadie me atropelló. Por cierto que era su orgullo ser de abajo y no ceder, cuando todos los de arriba lo quisieron corromper. En el mercado del hombre, si no es bueno el rendimiento, se empieza con los despidos y acaba en el vaciamiento. Echegoyen hecho fama en la gran ocupación, cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. Denle, delegado, no se deje chicanear. Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar. En medio de su discurso el tartamudeó, y entre risas y cargadas la gente le canturrió. Milonga tartamudeada, milonga para olvidar. Cuando calle el tartamudo, seguro que va a pelear. Milonga del delegado que andaba por mataderos, entre playas y corridas, sirviendo a los compañeros. El gremio lo acompañó de Liniers a Puerto Piojo, vecinos, pibes y viejos, enfrentando el desalojo. En el negocio de carnes, primero es la del novillo, la del hombre vale apenas pa'l rebenque o el cuchillo. Y milonga del tartamudo que siempre dijo que no, sigo pobre, no me vendo, la puta que los parió.
En Noche de Martes, en Después de la Deriva, y además de charlar con Norman Brisky, evocar de algún modo a Pino Solanas, alguien que puso la cámara y el ojo para denunciar el extractivismo feroz y voraz en la Argentina, de su pluma y de la música de Alfredo Zitarrosa, escuchamos la milonga del tartamudo en una versión de Trifulca, tango enrevesado. Esto es Después de la Deriva, nos seguimos escuchando.
Seguimos hablando con Norman Brisky aquí en Después de la Deriva. Norman, y en este panorama del mundo, ¿cómo estás pensando el espacio del Calibán? ¿Volverá el teatro en algún momento? Hay mucho, bueno, los artistas y los trabajadores de la cultura, ¿no?, en una situación muy frágil. ¿Qué te pasa vos con el Calibán y cómo estás pensando la actividad para algún momento?
Bueno, ahí sí que no tiene absolutamente el arte, cuando si no es subversivo no es arte, o sea, si la cultura no está a donde está el fuego, no tiene sentido. Y la Argentina tiene una cultura, nada más que la mayoría está en el esnovismo o en el consumo. Eso, para esa gente, es una crisis muy seria, porque la rentabilidad y todo lo demás, los gastos, y eso se puede decir. Me interesa poco el tema. A mí el tema me interesa es qué nuevas estéticas pueden surgir de semejante coyuntura. Y está claro que la calle es el gran escenario del teatro hoy. El que quiera hacer algo, que sienta algo, que quiera expresar algo, va a estar en la calle, en los containers de basura, en las colas de los supermercados, teniendo cuidado con el protocolo de los burgueses, sino con los cuidados de los que se quieren cuando se alían para expresar algo. Así que está claro que es una muy linda oportunidad para Bertolt Brecht, para Molière, para Rondón, todos los creadores que han estado con la luz del día. Y esos grupos existen y son entusiastas y van a expresar todo esto que estamos diciendo, ¿no?
Y se supone, Norman, y te agradecemos mucho por este contacto con Después de la Deriva, que si bien uno no reduciría al teatro a tener una utilidad en este tipo, pero de algún modo estaría cumpliendo en este contexto social una función, una finalidad.
Yo no tengo de esas características de función y eso, porque la impresión que son palabras empresariales, ¿viste? La eficacia. Yo tengo el entusiasmo de poder expresar lo que está pasando con mi gente, digamos, a quien yo tengo una entrañable vinculación de toda mi vida, desde la escuela industrial a Citrax y Tram, que nosotros tuvimos como grupo de teatro en sus congresos. Entonces, no me pongo a pensar tanto en el rendimiento, que ya aparecen esos viejos temas de las banderas. Nosotros no llegamos primero con la bandera. No quiere decir que nos gustaría que digan, no, güey, viene Che Adelita. Sí, pero para eso hay que estar muchas veces y hay que dar la alegría de un grupo que está expresando lo que pasa a esas mayorías y no te van a poner algún nombre y apellido. Así que no es, la cultura es una discontinuidad, no es una. El teatro desapareció varias veces en la historia. Y aparece como una revolución, o sea, también aparece y desaparece. O sea que es muy difícil para mí hacer una ecuación de cuando esto multiplica. Ojalá que multiplique, ojalá que sea, que aporte algo a las luchas de la gente. Ojalá, y punto. Ahora, si me preguntan, mirá la eficacia que hemos tenido. Hemos reunido 4.000 personas. Si se puede reunir más personas al pedo, o se puede reunir tres y te hacen después una gran marcha. Toda esa experiencia la tenemos. Y no contamos con esto, vamos a estar con la bandera plantada. No. La seguimos, eso sería la seguimos con el entusiasmo de creer y de querer actuar. Y todas las otras maneras, eso, teatro profesional, eso. Yo las extraño porque a mí me gusta el teatro de muchas maneras. Y hacer un teatro de laboratorio, cerradito y con contacto y toda la sensualidad del trabajo del actor, sí, lo extraño y lo vamos a extrañar. Anda a saber dónde va a parar eso, ¿no? ¿Qué devenir va a tener? Pero hoy la calle está garantizada para la expresión de un grupo de teatro. Y el sombrero, que esto se originó en las ollas populares, el sombrero que no se lo pidan al Estado. El sombrero se tiene que pedir a la gente, y ni siquiera es a donde vamos ahora. Antes de la actuación tienen preparada un almuerzo y nos reciben como si fuésemos una caravana de teatro italiano de 1930. Así que no hay que pedir, devuelve la gente cuando vos vas con afecto y con ganas y estás hablando de lo que está pasando. No hace falta permitir todos esos miedos de la clase. No, pero ellos nos van a discriminar porque estamos vestidos de otra manera. Es un engaño, una mentira que jamás en mi vida, en toda mi experiencia de año, tendría que saber el año, pero jamás he sido rechazado por ninguna comunidad donde nosotros fuimos a expresar lo que pasa. Y que ese miedo culposo o judeo-cristiano, en este caso, es estúpido. Si vos vas con ganas y entendiendo que están atravesando, por favor, al contrario, nos están esperando.
Una hermosa figura, una linda charla. Norman, te agradecemos por ese rato con Después de la Deriva. Y seguiremos en contacto para ir pensando y empujando lo que haga falta. Te agradecemos mucho, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Estamos en los minutos finales de este programa de Después de la Deriva, capítulo 169, hecho a distancia, en esta casa con parlantes que es La Tribu. El orgullo, la satisfacción de haberlo tenido del otro lado de la línea a Norman Brisky para pensar y hacer juntos cuestiones que tienen que ver con lo que despertó Guernica, con esa señal de la que queremos seguir aferrándonos para construir el mañana. En Después de la Deriva confluimos colectivamente Natalia Concina, Ana Carolina Strongori y Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene estaremos acá, en La Tribu. Hasta el martes.